Bien, tienen que ver con, bueno, la baja de la imputabilidad de los menores. Y en este caso, vamos a seguir recolectando opiniones.
Exactamente, para eso vamos a saludar a Tiki Marchesini, está en línea con nosotros, Lilia Tiki Marchesini. Creo que es la primera vez que hablamos del año, así que dice que también hay que saludar a la gente por el nuevo año. ¿Cómo está, Tiki?
Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, feliz año entonces.
Bien, Cristian y Cintia la saludan.
Sí, ¿cómo está Cristian? Hola Cintia.
¿Todo bien?
Un gusto, Tiki. Bueno, por acá andamos, en esta red de verano, charlando un poco de temas de actualidad, y pensamos que era oportuno también tener tu opinión, tu visión acerca de este tema que, bueno, ha sido tapa y sigue siendo polémico y sigue siendo un debate también, que tiene que ver con la baja de la imputabilidad de los menores.
¿Qué opino?
Sí. Mirá,
yo creo realmente que el delito, por decir así, aparece cuando hay hambre, cuando hay miseria, cuando no hay un acceso a la cultura, a la educación, a un sueño, ¿no? Cuando uno no tiene expectativas en la vida, y esto es lo que genera muchas veces que tengamos situaciones delictivas, a lo mejor en personas, no solamente mayores, sino también en personas jóvenes. Yo estoy totalmente en contra de bajar la edad. Yo creo que aquí lo que hay que crear son programas sociales. Son programas en donde los jóvenes tengan una expectativa de vida, de presente y de futuro. Tengan un acceso a los libros, a la educación, a la cultura, a una buena alimentación. Dignidad a la familia, porque a ver, un joven surge de una familia, ¿no? No surge de otro lado, niño. Lo que nosotros, cuando leemos hoy los informes de la UCA, con tantos niños que están en un nivel de pobreza, nunca el país estuvo, digamos, en un nivel de tan falta, ¿no?, de contención social y una alimentación fundamental para el desarrollo humano de una persona. Estamos generando, con esta crisis social, estamos generando realmente a futuro una crisis también social, porque vamos a tener niños mal alimentados. La manera en que vas a solucionar el día de mañana y en el presente mejorar las condiciones de vida de un grupo, de una comunidad, es generándole todo lo que debería el Estado darle, y no censurándolos ni tampoco imponiéndole pena, ¿sí? Porque si no, lo que vamos a hacer, y de hecho lo que sucede ya en el día de hoy, es tener las cárceles repletas.
Claro.
¿Y cuál es la solución?
Justamente iba a ir a eso, siguiendo tu trabajo, Tiki, desde el Ministerio de Derechos Humanos. He visto que últimamente has visitado diferentes cárceles de toda la provincia también. Y hablábamos hoy con José Luis Rey también, que por ahí apuntaba a, bueno, hay que debatirlo, lo debatimos. Y el tema es también, ¿cuáles son las herramientas para el después, para poder generar la reinserción? ¿Cuál ha sido tu balance en ese recorrido también, teniendo en cuenta que hoy se habla justamente de bajar la imputabilidad, pero tampoco se dan los números en lo que tiene que ver, ¿no?, con la reinserción de aquellos que han pasado por las diferentes cárceles?
Mira, yo creo que acá lo que hay que replantear es el sistema, y además hay que exigirle al Poder Judicial que trabaje. Nosotros tenemos las cárceles abarrotadas, 6.600 personas detenidas en la provincia en cárceles, de las cuales la mitad están sin condena. Entonces estamos hablando de que pueden haber 750 inocentes detenidos en condiciones de, digamos, que no son las mejores para hablar de una reinserción, ni mucho menos. También el abarrotamiento que hay, las condiciones habitacionales de una cárcel son terribles, terribles. Entonces, aquí hay que ir despejando por pedazos. Si la justicia trabajara como debería, en tiempo y forma, y generara los procedimientos que tiene que generar, seguramente no estaríamos con un sistema como el que estamos. Nosotros no nos podemos plantear una reinserción si no hacemos una autocrítica profunda. Y no estoy hablando de las comisarías. Estoy hablando de los de las cárceles. Entonces aquí me parece que porque si no nos quedamos en discursos y además, ¿sabes qué? También nos quedamos en delegarle al Estado en el Poder Ejecutivo, ¿qué propuestas? ¿Cómo se reinserta? ¿Hay un patronato deliberado? ¿Hay algún...? Nos quedamos tirándole siempre al Poder Ejecutivo. Y muchas veces no es el Poder Ejecutivo. Son los otros poderes del Estado los que tienen que funcionar. Porque si un juez no funciona y hay que hacer un jury, que trabaje la justicia, que trabaje el Poder Legislativo. Si tienen que mejorar el sistema judicial, que los legisladores legislen, que se creen o nuevos juzgados o nuevas formas. Pero si no, somos contempladores y críticos nada más. Entonces, si bien el Poder Ejecutivo tiene su responsabilidad y nadie la niega, ¿sí? Porque cuando hablamos de las políticas de hambre y de pobreza, también estamos hablando del Poder Ejecutivo, ¿sí? No me refiero a si es municipal, provincial o nacional, me refiero a las políticas de Estado. También hay que ponerle el saco a quien corresponda, ¿no? Para mí, en este caso y concretamente lo de bajar la edad, es una búsqueda más de amedrentamiento, de persecución y violencia, de tomar, la mano dura, ¿no? Y ante las políticas nacionales de ajuste y de no distribución de la riqueza, sino de la generación de una política neoliberal muy aguda, la mejor manera es asustar, amedrentar, apretar a que no haya manifestaciones, a que el pueblo no salga a la calle, a que te puedan llevar preso, como en la época de la dictadura. El ajuste viene, el ajuste social, el ajuste económico, viene de la mano del control. Y las políticas del control son las políticas de amedrentamiento, y esta es una.
¿Cree que va a prosperar, Tiki, una vez que se trate en el Congreso, en sesiones extraordinarias, o, va a comenzar un debate por ahí un poco más extenso?
La verdad que no podría decir qué va a pasar en el Congreso. A mí me sorprenden mucho algunos votos de los legisladores. Así que no me atrevo a opinar por los demás. Sí creo que es un tema que se plantea en un momento muy particular, porque se plantea en un año eleccionario, con políticas de ajuste terribles y cada vez peores. Así que creo que amerita ser leído el tema en un contexto general, y no en un contexto jurídico exclusivamente.
Haría falta también un poco más de debate, ¿no? De distintas posturas y distintas ópticas también.
Claro, un poco lo que decíamos hoy, que la justicia también tenga otros elementos, otras herramientas para, poder de alguna manera también, cambiar, si se quiere, la realidad de aquel menor que delinque. También es cierto que del otro lado está aquel que sufrió un hurto, un robo, la muerte de un familiar y dice, a mano de un menor también. Definitivamente que va mucho más allá de la baja de la imputabilidad, sino que tiene que haber otro trabajo pleno que tiene que ver con la realidad social también de aquel menor, ¿no?
Siempre la prevención es mejor que el castigo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitas que un menor genere un acto de delincuencia? De eso hablábamos cuando empezamos la charla.
Muy bien. Claro y conciso, como siempre, Tiki, que nos atiende en su momento, capaz de relax, de lectura. Ya esto es más personal, ¿no? Porque yo la conozco a Tiki, preparando alguna obra.
No, ni ahí.
Los perros.
Acá estoy con una compañera que está adelante esperando que yo termine de hablar con ustedes, que estamos con un tema de un desalojo en el norte. Trabajando.
Trabajando también, si nos querés contar cómo viene eso.
Y no, ahora quiero resolverlo. Después charlamos.
Tiki, como siempre, agradecerte por el tiempo, por charlar un rato con nosotros, y estaremos seguramente todo el año charlando de diferentes temas que conoces muy bien. Saludos.
Un beso grande.
Hasta luego.
Chao, Silvia. Bien, la ministra entonces de Derechos Humanos.